Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado y bueno, un saludo a toda la audiencia.
Bien, Lucas, es un gusto tenerte acá. Vamos a charlar un poquito acerca de, bueno, las propuestas del nuevo MAS que lleva a Manuela Castiñeira como precandidata a la presidencia. ¿Cuáles son algunas de ellas?
Sí, la verdad, para decirte en primer lugar, estamos muy contentos con toda la campaña que realizamos hasta acá, donde, bien decías vos, estamos en el último tramo y con mucho esfuerzo consideramos que hemos logrado instalar nuestras propuestas, que en primer lugar tienen que ver de hablar del salario, que nos parece fundamental en este momento cuando ninguno de los principales candidatos ha hecho mención, sino todo lo contrario. Nosotros venimos planteando en todo este recorrido de campaña la necesidad de que tiene que existir un salario mínimo, vital y móvil, de 500.000 pesos. Es una propuesta que ha generado mucho debate, mucho ruido, y que se fue entendiendo a lo largo de toda la campaña, y que es el eje con el cual se arma todo nuestro programa de 7 medidas, fundamentalmente, que decimos son anticapitalistas, en un marco de una elección que es histórica por la dimensión de la crisis del país, pero es necesario que estén nuestras voces, las voces que representan los intereses de los trabajadores, las trabajadoras, de la juventud, de las mujeres y las diversidades. Y en ese sentido, la figura de Manuela Castiñeira como precandidata a presidenta, la verdad que ha crecido muchísimo y, bueno, es una de las principales referentes de la izquierda en este momento. Así que, con gran recepción realmente sobre nuestras propuestas, porque lo del salario mínimo de 500.000 apuesta, tiene como principal objetivo resolver dos grandes problemas que hoy tenemos en Argentina, que en este momento ya son estructurales. Por un lado, de la de los trabajadores conveniados, que están en blanco, pero que son pobres, es decir, que tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, y al mismo tiempo, esta situación del pluriempleo, es decir, de tener que estar obligados a estar en dos o tres laburos para poder llegar a fin de mes. Y esto se da, en la mayoría de los casos, con precarización laboral, donde incluso se esconden relaciones laborales, es decir, en la condición de monotributo, por ejemplo, cuando lo vemos con los trabajadores y trabajadoras por aplicación, que son pibes y pibas que andan en sus motos, que andan en sus bicis, y que no se les reconoce ningún derecho laboral. Eso solo para dar algún ejemplo. Entonces nos parece que es una medida que está pensada para mejorar la condición de vida de millones y millones de personas en este país, y también con esta idea de poder girar el debate hacia izquierda, porque de las coaliciones mayoritarias y sus candidatos, incluso de sus gobiernos que ya pasaron y de los que actualmente han fracasado, no tienen otra propuesta, otra idea que decirle a la sociedad que tendrá que seguir soportando más dolores de una crisis que ellos generaron junto a lo que son 200 familias que es más ricas en este país. Así que desde ese punto de vista, la verdad que venimos muy contentos con todo lo realizado en esta campaña.
Lucas, ¿cómo sería la metodología, digo, en esta vorágine que hay, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, sequía, pocos dólares? ¿Cómo sería la metodología que ustedes plantean para generar recursos para poder llevar un salario mínimo vital y móvil a 500.000 pesos?
Bueno, muy buena pregunta. En primer lugar, mirá, con la medida de los 500.000 pesos, resolvemos algo que es muy importante en este país, que también, lamentablemente, es estructural, que es la fuga de divisas. Hay que tener en cuenta que hay un dato que es del INDEC, no lo decimos nosotros, es del propio INDEC, que hay un PBI entero fugado desde la Argentina, un PBI de más de 450 mil millones de dólares, tanto de capitales nacionales como extranjeros, de multilatinas y multinacionales, y que uno estableciendo este salario de 500 mil, lo primero que hay que tener en cuenta es que este mismo, que al tener el empleo del 75% que corresponde fundamentalmente al sector privado, acceso va a ser financiado a partir de la ganancia de los grandes grupos empresarios de la Argentina, ¿cierto? Entonces, eso le pondría un freno inmediato a la fuga de divisas. Esto permitiría tener un circulante en el país que aumentaría indudablemente el consumo y que mejoraría muchísimo hasta las condiciones del pequeño comercio y de muchas economías regionales. Y con esta situación nos permite también tener recursos desde el Estado, además de otras medidas que consideramos que hay que tomar para generar las divisas necesarias, pero que tengan que estar en función no de pagar la estafa que significa la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros hay que desconocer, no solo desconocer, sino planteamos una ruptura con el organismo, porque la verdad que también el desembolso que se hizo bajo el gobierno de Macri, ninguno de esos dólares fue a parar al bolsillo de los argentinos ni fueron invertidos en ninguna de las principales áreas que necesitamos que se realicen. Entonces, nos parece fundamental que todos los recursos y ahorros que se generen en Argentina y desde el sector público no tenga que ir más un solo peso a una deuda que es una estafa. Necesitamos ponerlo en infraestructura, donde podemos generar obra pública, trabajo genuino, salarios de calidad, para la construcción de escuelas, para salud, que hoy está frente a un abandono sistemático por parte del Estado, y al mismo tiempo de cambiar el sistema tributario en Argentina, que es sumamente regresivo. Esto también lo queremos decir en un momento donde el Estado recauda más a través del consumo popular. Es decir, recauda más con el IVA, donde mayormente afecta al bolsillo de los sectores más empobrecidos en el país e iguala en esa condición al que más tiene con el que menos tiene. Uh-huh. Y al mismo tiempo nos parece que hay que ir hacia un sistema tributario donde se apliquen impuestos permanentes a las grandes fortunas y de esa manera poder empezar a resolver las principales demandas que tenemos hoy en Argentina.
Luis.
Hola Lucas, buenas tardes, Luis Cristoforetti de Nacional Libertador Mendoza, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Bien, primero hacerte un reconocimiento porque nobleza obliga, digo, después que desde Neuquén has ejercido como profesor de historia, todo eso te ha ido involucrando, has participado en todo lo que ha sido los reclamos tras la muerte de Carlos Fuente Alba, has sido delegado de ATE, ha sido candidato también a diputado nacional e intendente por la izquierda más a nivel nacional. Está claro que la lucha y la pelea la tenés como consigna y la seguís dando. La pregunta es sobre una realidad, ¿no? Una izquierda que tiene un mensaje que la verdad que es muy difícil contradecir que alguien no quiera un salario de 500.000 pesos hoy. Pero cuando uno analiza el resto de los partidos políticos, que muchos se han ido muy a la derecha y otros muy a la izquierda, vemos que también hoy una izquierda está fragmentada en el país, no consiguen conciliar y no consiguen romper ese, que ya no es el piso, ese techo del 3% nacional que no pueden conseguir. Y te insisto con esto, es una pregunta de buena fe, porque hay muchas de las propuestas que ustedes tienen que realmente ninguno de los que somos trabajadores o como decía yo recién, de los que le hemos echado agua al champú Plusbel, nos vamos a creer otra cosa, creemos que son medidas posibles. ¿Por qué crees que en su contexto general la sociedad no lo apoya?
Mira, primero, bueno, te agradezco por el principio de lo que decías en tu intervención. Uno tiene, digamos, muy claro, digamos, las necesidades de los trabajadores, las trabajadoras, y de estar codo a codo en cada una de sus luchas, independientemente de cuando, también nos parece muy importante presentar una alternativa política, como cuando, en este caso, estamos en elecciones, y por supuesto que también tenemos en cuenta la necesidad de unificar a todo lo que es la izquierda. Manuela Castañeira ha peleado por esa unidad necesaria. Lamentablemente hay sectores como el que encabeza del Frente Izquierda, Miriam Breckman, que desistieron de esta posibilidad. Para nosotros había condiciones para llevarlo adelante, pero al mismo tiempo entendemos que indudablemente esas fuerzas de la izquierda todavía siguen mirando como las elecciones como un negocio, de que si uno pasa las PASO y el otro no, entonces yo me quedo con sus votos y veo si meto un diputado más, un diputado menos. Y la verdad que estamos en un momento del país donde la izquierda, además de potenciarse, necesita ser una alternativa real. Y es un poco la preocupación que vos planteás, y me parece bien. Y en ese sentido, nosotros creemos, particularmente con Manuela Castañeira, y que nos referenciamos como la izquierda anticapitalista, que hemos logrado aportar ideas y debates en esta elección. Y eso es algo que tiene que estar en la perspectiva de la izquierda. Y desde ese punto de vista, hoy por hoy, te diría que somos la única lista dentro de las variantes que tenés, incluso mismo en la izquierda, que ha hablado con tanta claridad sobre la necesidad de poner en la agenda el problema del salario. Y por eso ponemos lo de los 500.000. Claro. Y bueno, y en ese sentido es que todo el recorrido que venimos realizando en esta campaña es que se ha ido entendiendo la necesidad y que esto es posible a pesar de todos los discursos que intentan imponer una agenda a derecha y con las matices que puedan tener las distintas variantes, incluso de los sectores que, como con la candidatura de Massa, con la candidatura de Grabois en el Frente de Unidad por la Patria, que está el candidato Massa, que es un candidato conservador, pero nos parece también una maniobra política. Esto lo queremos decir porque Grabois también intenta en toda esta campaña no solo evitar que se le vayan votos, porque es un gobierno que realmente no cumplió ninguna de las promesas por las que fueron puestos ahí, sino que también intenta captar algo del electorado de la izquierda que, dicho sea de paso, es muy importante en términos de la referencia que hay, la representación política que de la cual hemos ganado. Y en ese sentido, decimos que es una maniobra y una estafa la candidatura de Grabois, porque no es más que una colectora de la candidatura de Massa. Y esto nos parece muy importante, es decir, el electorado que genuinamente es progresista en este país y que no puede ir con un candidato donde después va a defender un espacio que va a condenar a que la sociedad siga sufriendo bajo el tutelaje del Fondo Monetario Internacional y que en definitiva ni siquiera es garantía de los principales derechos, por ejemplo, que ya han sido conquistados por la Marea Verde, el Movimiento de Mujeres y Feministas en Argentina, porque dicho sea de paso, por ejemplo, Grabois es alguien que está en contra del derecho al aborto. Imaginémonos que en esta campaña hay tanto discurso por derecha y de sectores tan reaccionarios y retrógrados que intentan volver a cuestionar algo que ya se ha conquistado con mucho esfuerzo en las calles por parte de las mujeres y donde Manuela Castañeda es una referente.
Lucas,
y eso entendemos que es muy importante para decir que el 13 de agosto se concentra el voto y que necesitamos conquistar 500.000 para que estos debates que nosotros proponemos acá y que estamos intercambiando estén en las generales de octubre.
Lucas, no nos queda mucho tiempo, pero yo te hago una consulta que yo me hago permanentemente, ¿no? Porque la pienso y no le encuentro la vuelta. Digo, ¿cómo dilucidar este intríngulis en donde nos hemos metido? Donde aparentemente los discursos de la derecha calan más hondo en los sectores populares que los discursos de la izquierda. Porque mientras ustedes dicen vayamos un sueldo de 500.000, la derecha dice vamos a reprimir, vamos a negar derechos y vamos a ir por el Estado, y te los terminan votando a ellos. Digo, yo me hago la pregunta todos los días, ¿no? Y te la pregunto, te la traslado a vos. ¿Por qué?
Mira, sabés que en estos días he estado dando bastante notas Manuela Castañeira, y entiendo que es una muy buena explicación decir lo siguiente. Hoy por hoy la derecha y más aún la extrema derecha en este país está sobrevalorada. Incluso tenemos de referencia algunas de las elecciones, por ejemplo, que se dieron en España, donde estos fenómenos han quedado un poco más atrás como expresiones electorales por los últimos resultados. Y otra cosa más que nos parece importante decir es que lo hemos verificado con mucho optimismo también, más allá de cierta apatía que es innegable que se atraviesa en este momento frente a los fracasos de los gobiernos de fuerzas mayoritarias, es que la sociedad, una cosa es lo que por arriba intentan, como vos decías, con un discurso absolutamente violento de que discuten si con más balas o menos balas aplicar un ajuste y reformas laborales como es la que muchos candidatos vienen promoviendo. Sin embargo, cuando uno realiza la campaña en el cara a cara, yendo a la calle, llevando nuestras propuestas, diciendo lo que es necesario y que es posible proponer en este momento, se encuentra con otras realidades. Entonces, nosotros lo vemos un poco más mediatizado, de que esa derecha más reaccionaria en la Argentina sea la que pueda llegar a captar únicamente el voto bronca, que indudablemente hay todo un sector de la sociedad que se va a manifestar de esa manera, ¿no es cierto? Bueno, es muy importante que nuestras voces estén presentes en este momento y que pueda contrarrestar los peligros que significan estas expresiones más extremas, como la de, por ejemplo, la del ultraderechista de Milei.
Lucas, muchísimas gracias.
Podríamos decir Patricia Bullrich.
Sí, también, obviamente, la podemos meter tranquilamente en la misma bolsa. Lucas, gracias. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Mucha suerte para el domingo. Adelante.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta comunicación. Simplemente cierro diciendo que el próximo 13 van a encontrar en cuarto oscuro la lista 13 de Manuela Castañeira y los miles de candidatos que tenemos en todo el país, y que necesitamos ese 500.000 de votos para que estas propuestas del salario y Manuela estén en el debate presidencial y en las generales de octubre.
Gracias, Lucas. Un abrazo.